Mis queridos amigos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Ya que lo llamamos El Mundo de Mañana, quisiera preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna curiosidad de saber lo que será, qué sucederá en el siglo XXI? ¿Y qué tal si les pregunto, quisieran saber qué va a suceder en el siglo XXII? ¿O en el siglo XXIII? ¿O qué tal si pudiéramos averiguar qué va a suceder desde el siglo XXI hasta el siglo XXX? Mis queridos amigos, la información acerca del futuro de ese mundo de mañana está al alcance de sus manos. Si quieren enterarse un poco más al respecto, los invito a que permanezcan en sintonía.
El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Una vez más, mis queridos amigos, bienvenidos a este programa. Como les dije al principio, hay mucha curiosidad al respecto acerca del futuro. Siempre ha sido motivo de gran intriga para el ser humano. ¿Saben ustedes que ahora la información del futuro del siglo XXI está al alcance de nuestras manos, al alcance de sus manos en su propio hogar? Es fácil de averiguar, mis queridos amigos. Los que creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, tenemos fácil acceso a esta verdad. Yo quisiera pintarles un cuadro a ustedes hoy y ustedes verán qué hacen con él. Quiero invitarlos a que averigüemos algo que está ahí escrito. Como siempre les digo en este programa, nuestro libro de texto es la Biblia. No hay un libro que sea de más palpitante actualidad que la Biblia. Ni hay un libro que nos tenga información más cierta, certera y segura acerca del futuro que la Biblia. El gran Dios que nos reveló esta palabra lo puso aquí al alcance de nuestras manos. Quisiera entonces hoy que examináramos algunos puntos muy interesantes y quiero dejarles a ustedes la inquietud. Ya ustedes verán qué hacen al respecto. Quisiera ver por un momento, amigos míos, estamos hablando del siglo XXI. Ahora, vamos a ver algo que la Biblia nos dice en la epístola del apóstol Pedro, en la segunda epístola. Si quieren dirigirse allá por un momento, por favor. Segunda epístola del apóstol Pedro, vamos a ver aquí algo muy interesante en el capítulo 3. Tengan en cuenta esto porque como ustedes, los que han escuchado este programa antes, saben, aquí tratamos y mostramos cómo la Biblia se interpreta a sí misma y vamos de un lugar para otro, de manera que ustedes mismos lo puedan verificar porque, gracias a Dios, este libro de texto está hoy al alcance de la inmensa mayoría de los seres humanos en el mundo occidental. Veamos entonces el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro y vamos a ver un concepto muy interesante. La Biblia es un libro vivo. Dice claramente la Escritura que la palabra de Dios es viva y sabemos que esta es la palabra de Dios. Es viva porque siempre hay algo que podemos aprender. Usted puede haberla leído toda su vida y siempre hay diferentes aspectos, diferentes facetas. Siempre hay una perspectiva nueva, maravillosa, que se abre ante nuestro entendimiento sin desechar el fundamento. Siempre se puede edificar sobre el fundamento de esta misma palabra. Veamos entonces, mis queridos amigos, el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Veamos lo que dice aquí. En el versículo 8, y apunten estas cosas, mis queridos amigos, capítulo 3, versículo 8 dice, «Mas, oh amados», nos dice el apóstol Pedro, «no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día». O sea, desde la perspectiva eterna de Dios, que no depende del tiempo, sino que el tiempo está bajo su control, para Dios un día pueden ser como mil años para nosotros. Ahí dice claramente la fórmula, dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ahora vamos a tratar de pintar un cuadro aquí muy interesante, mis queridos amigos. Veamos lo siguiente. Ustedes saben, siguiéndonos, basándonos una vez más en la misma Biblia, tal como dice en el libro de Génesis, Dios creó la tierra en seis días y el séptimo día descansó. O sea que vemos ahí un panorama de siete días. Ahora bien, acabamos de ver que aquí mismo la Escritura nos dice que para Dios un día puede ser como mil años. Pues bien, teniendo eso en cuenta, veamos algo que mucha gente no ha entendido, por qué razón Jesucristo vino y luego desapareció de la escena y el mundo siguió su marcha. Guerras, conflictos, problemas, crímenes, racismo, todo tipo de opresión. El mundo francamente no ha aplicado la solución que Jesucristo vino a mostrar y a enseñar. ¿Por qué razón? Vamos a ver lo siguiente, amigos. Entonces, si entendemos que así como Dios creó la tierra en el cielo, los cielos y la tierra, tal como lo dice el libro de Génesis, no quiero ir allá ahora porque no es ese exactamente el punto que queremos explicar, sino que tengan en cuenta eso. Entonces vemos que si son 7 días y para Dios un día son como 1000 años, entonces podríamos decir que son 7000 años. Ahora, hay gente, y yo los invito a ustedes, si no me lo creen, que ustedes mismos hagan la cuenta, que se ha puesto a sumar todas las fechas que nos brinda la Biblia, una por una, desde la creación de Adán. Porque la Biblia en el libro de Génesis nos da la edad de Adán, nos da la edad de Set, nos da la edad de cada uno de los descendientes hasta el diluvio, nos dice de cuántos años murieron y es fácil hacer la cuenta. Entonces, hay personas que han hecho la cuenta exacta, pues no exacta porque hay varios detalles, pero más o menos podemos saber que hace aproximadamente 6.000 años que ocurrió la creación tal como la describe la Biblia. 6.000 años, podríamos decir entonces, según el principio que estudiamos, que puede ser 6 días. Ahora bien, vean ustedes lo siguiente. Jesucristo vino y empezó a predicar. Veamos eso en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, veamos el versículo 14. Y tal vez esta perspectiva que les estoy tratando de explicar nos ayude a entender muchas cosas que han intrigado al cristianismo a lo largo de la historia. En el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Marcos, encontramos lo siguiente, dice, capítulo 1, versículo 14, tengan esto en cuenta, amigos míos, después ustedes estudien estas cosas y verifíquenlas. Dice así, Marcos 1, 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Hemos explicado en muchas ocasiones, amigos míos, en esta serie de programas, lo que es el Reino de Dios. Ahora veamos lo que dice enseguida. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo dice que el Reino de Dios se ha acercado. Sin embargo, vimos que Jesucristo vino, padeció, murió, resucitó y aún no es el rey que describen todas las profecías que hemos estudiado en otras ocasiones, mis queridos amigos, que podemos ver fácilmente en el capítulo de Daniel, por ejemplo, amigos míos, donde dice claramente que los reinos del mundo van a ser regidos por Jesucristo, como lo hemos visto en el capítulo 7, por ejemplo, de Daniel. Veamos el capítulo 7, versículo 13, dejando que la misma Biblia nos hable acerca de este tema, amigos míos. Capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, vean ustedes esto, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que dice ahí. Y vamos a ver en un momento que estas profecías todavía no se han cumplido. Ahora, vean lo que dice también al respecto de quienes van a reinar con Jesucristo. Esto es lo que dice ahí en sus mismas Biblias. Yo los invito a que ustedes lo verifiquen, amigos míos. Capítulo 7, versículo 27 dice, y que el reino, Daniel 7, 27, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Cuando hemos visto ahora que Jesucristo está reinando con los santos y que toda la majestad de los reinos debajo del cielo, o sea, aquí en la tierra, estén obedeciendo los principios que Jesucristo vino a enseñar, como rey de reyes, ¿qué va a ser? Pues bien, amigos míos, sin embargo, volvamos otra vez a Marcos capítulo 1 y dice Jesucristo que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, pongamos juntos los conceptos que les acabo de explicar. Veamos lo siguiente. Marcos dice, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, si tenemos en cuenta la semana, tal como la describimos al principio, una semana de 7 días o una semana de 7000 años, ¿cuándo vino Jesucristo a la tierra, mis queridos amigos? Jesucristo vino aproximadamente 4.000 años después de la creación de Adán. O sea que podríamos decir que vino, según la perspectiva de Dios, 4 días después de la creación de Adán, o sea, en plena mitad de la semana. Cuenten ustedes una semana, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y van a ver que el cuarto día está exactamente en la mitad de la semana. Ahora veamos otro aspecto. Como les digo, esta palabra es una palabra viva y siempre hay forma de encontrar nuevas perspectivas maravillosas y que encajan perfectamente, porque hay muchas otras profecías que nos enseñan cosas que corroboran esto y los hemos estudiado y los seguiremos estudiando. Pero vean, por ejemplo, lo siguiente, amigos míos. Espero que me sigan ustedes el cuadro que estoy tratando de pintarles. ¿Cómo sabemos que Jesucristo? Sabemos que vino exactamente hace unos 2.000 años. Ahora, si, como les dije, sumamos las fechas de la Biblia, aproximadamente Adán fue creado hace 6.000 años. Y Jesucristo viene 4.000 años después de la creación de Adán, o sea que viene en la mitad de esa semana de 7 días, de 1.000 años cada uno, que estoy tratando de pintarles a ustedes. Ahora, vean ustedes el libro de Daniel. En el capítulo 9 del libro de Daniel, vemos lo siguiente. Por eso es interesante ver uno cómo la Biblia nos enseña cosas, y así puede uno saber qué va a ocurrir en el siglo XXI. Porque podemos tener la certeza, según lo que la misma Biblia nos enseña, que llevamos aproximadamente 6.000 años ya. Ahora la semana, según como Dios la describe en el libro de Génesis, es de 7 días. O sea que todavía falta un día. O sea que todavía faltan 1.000 años. ¿Dónde nos habla la Biblia al respecto? Pues bien, sigamos viendo. En el capítulo 9 de Daniel se encuentra la célebre profecía de las 70 semanas, que en alguna ocasión voy a tener la oportunidad de explicarles a ustedes, mis queridos amigos, en este programa. Es tanto el material y es tan maravilloso lo que hay que decir al respecto que ahora no puedo detenerme a explicar todos los detalles. Pero vean algo bien interesante y que se aplica en más de una manera, pero hoy ténganlo en cuenta según la perspectiva que les estoy tratando de demostrar. En el capítulo 9 del libro de Daniel, donde se encuentra, como les digo, estamos leyendo el contexto de las famosas 70 semanas, que es una profecía absolutamente asombrosa. Es una prueba irrefutable de quién fue el Mesías y cuándo vino. Pero como les dije en otra ocasión, vamos a estudiar eso. Pero fíjense y verán cómo dice en el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ciertamente Jesucristo murió en el año 31, entre otras cosas. Eso está perfectamente calculado, amigos míos. Hay muchos detalles que podría explicarles al respecto. Pero luego vino naturalmente Tito, el hijo de Vespasiano, que destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo tal como Jesucristo lo predijo. Pero vean usted lo que es en el versículo 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de Jesucristo, porque a la mitad de la semana el ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, a la mitad de esa semana de 7 años, que es lo que está pintando aquí Daniel, Jesucristo fue crucificado. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, con el sacrificio que Jesucristo hizo, cumplió todos los sacrificios ceremoniales que había antes de él a la mitad de la semana. ¿Se dan cuenta ustedes lo que está diciendo esto aquí, amigos míos? ¿Y cómo encaja con el cuadro que estoy tratando de pintarles a ustedes? Jesucristo vino a la mitad de esa semana de 7.000 años e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda porque con su sacrificio ya no era necesario ofrecer los sacrificios de corderos. Y esto lo demuestra claramente. Espero, amigos míos, que no los confunda yo con esto. Pero es fascinante. Cuando uno empieza a penetrar este libro, es absolutamente fascinante. Ustedes véanlo, cómo está eso confirmado, cómo en verdad hizo él detener el sacrificio, porque perdió su validez como símbolo de lo que habría de ser para perdonar los pecados en el capítulo 10. En el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Apunten una por una estas escrituras, mis queridos amigos, por favor. En el capítulo 9, versículo 18 del libro de los Hebreos. Ahí se describe el sacrificio de Jesucristo. ¿Y qué dice? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí está. ¿Interpretado por quién? Por la misma Biblia. ¿Cuándo ocurrió eso? A la mitad de la semana, amigos míos. Exactamente a la mitad de la semana. Entonces, podríamos decir que han transcurrido otros dos días más de esa semana, que son los 2000 años aproximadamente que ha transcurrido desde que Jesucristo fue sacrificado a la mitad de la semana. Han transcurrido otros 2000 años. Entonces, por eso entendemos que cuando Jesucristo empezó a predicar, dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque era necesario que él viniera y padeciera primero, a los 4 días. O sea, que ya habían pasado 4 días de la semana, ya se estaba acercando el reino de Dios. Ahora han pasado 2 días más. Solo faltan, mis queridos amigos, tal vez pocos años, el día y la hora, nadie sabe, para que concluyan los primeros 6 días de esa semana y empiece el séptimo, que sin duda, según toda la información que tenemos, será en el siglo XXI. No sabemos el día ni la hora. Ahora, por un momento quiero detenerme aquí, mis queridos amigos, y ofrecerles a ustedes absolutamente gratis un cassette, que es la grabación del programa que están escuchando, para que ustedes lo vuelvan a escuchar, lo estudien y lo verifiquen en su propio hogar. Se los enviaremos absolutamente gratis, como solemos hacer en este programa. Mis queridos amigos, continuemos entonces con el tema, pero primero quisiera hacerles un breve resumen de los conceptos principales que hemos tratado de explicar hasta ahora. Lo que hemos tratado de explicar es que, basándonos en la misma Biblia, según nos decía el apóstol Pedro, para Dios un año, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Se acuerdan que lo vimos claramente en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 8? Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces empezamos a poner esto en contexto o en relación con la semana de la creación. Es como si Dios le hubiera dicho al ser humano, Dios hizo al ser humano en el jardín del Edén, le dio la oportunidad de seguir el camino de Dios, tomando el árbol de del árbol de la vida, o seguir el camino en el que uno escoge por su propia cuenta, sin tener en cuenta los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Ellos siguieron el camino de la ciencia del bien y del mal. O sea, por experimentación tratamos de averiguar cuál es el mejor camino. No nos basamos en lo que Dios ha revelado para hacerlo obedeciendo lo que Él dice, porque creemos que nos está enseñando qué es lo que es mejor, sino que por nuestra propia cuenta entonces creamos nuestros sistemas de gobierno, no como Dios los describe aquí, sino como a nosotros nos parece y es lo que vemos a lo largo de la historia. Y tratamos de arreglar las cosas a nuestra manera, y yo creo que hasta ahora es claro, si vemos la historia humana, está escrita simplemente con sangre, no hemos hallado paz duradera, no ha habido verdadera solución a los problemas del mundo, parece que cada vez han aumentado más. Pero es como si Dios le hubiera dicho al ser humano, bueno, si ya escogiste ese camino, te doy 6 días, te doy 6000 años para que tú hagas lo que quieras. Pero en el séptimo, Jesucristo va a intervenir. Yo voy a intervenir, diría Dios, enviando a Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Ya estudiamos cómo Jesucristo dijo, cuando vino a predicar el Evangelio del Reino de Dios, que es cuando Dios va a instaurar su reino sobre la tierra, como la Biblia lo explica clarísimamente, mis queridos amigos. Entonces es cuando ese tiempo de paz, de prosperidad, de felicidad va a ser establecido bajo el reino de Jesucristo sobre la tierra. Entonces, vimos cómo Jesucristo vino y empezó a predicar diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el tiempo se ha acercado. O sea que ya habían pasado 4 días de esa semana cuando él vino a predicar. Pero aún no era el tiempo. El tiempo ya está a punto de cumplirse si tomamos como fondo de este razonamiento esa semana, mis queridos amigos. ¿Y cómo lo podemos entender? Veamos claramente también lo que nos dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los invito a que busquen ahí ustedes, mis queridos amigos, y vamos a ver cómo la Biblia poco a poco va confirmando estos conceptos que estoy tratando de transmitirles hoy. Vamos entonces, en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice el apóstol Pedro. En el capítulo 3, versículo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice: «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho», o sea que mataron a Jesucristo por ignorancia, «como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo», o sea, su ungido, el Mesías, dice, «había de padecer». O sea, primero tenía que venir y padecer. Vino en mitad de la semana y le fue quitada la vida en mitad de la semana, como lo vimos en Daniel capítulo 9. Y luego veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 19 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué dice? Dice que Jesucristo había de padecer. Entonces vino en mitad de la semana. Y luego, ¿qué dice? Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y este es un concepto fundamental que debemos entender, amigos míos. No basta decir yo recibo a Cristo y eso es todo. Primero tiene uno que arrepentirse y convertirse para que sean borrados los pecados. Primero tengo que reconocer que he pecado, que he transgredido las leyes de Dios. Eso es lo que dice aquí. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué quiere decir? Cambiar de vida, cambiar de conducta. Eso es lo que está aquí, lo que enseña la Biblia, mis queridos amigos, acerca del verdadero evangelio. Primero hay que arrepentirse y convertirse. Y luego dice, para que sean borrados vuestros pecados. Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento. Y la gente se hacía bautizar y confesaba sus pecados, o sea que reconocía que había transgredido contra Dios. Entonces luego dice aquí el apóstol Pedro, dice, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio todavía no han llegado, los estamos esperando. Sigamos leyendo. Dice, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. En otras Biblias, en otras versiones, dice tiempos de alivio. ¿Y qué dice? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea que Él vino primero a la mitad de la semana a padecer, pero habría de regresar al final de la semana, porque dice aquí, Jesucristo vino y padeció, pero aún tiene que enviarlo otra vez. Dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, o sea que Él está arriba en el cielo lo recibió, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, esos tiempos serían entonces el principio de ese último día de esa semana, en que es el día en que Dios apartó para sí mismo, dice, hasta en los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hay muchas profecías que describen, amigos míos, lo que va a ser ese séptimo día o esos 1000 años van a ser de restauración de todas las cosas. Cuando Jesucristo vino en su primera venida, no todo fue restaurado. Él vino a enseñarnos el camino para prepararnos para reinar con Él. Pero ahora al final, 2 días después, a los 6 días de la creación de Adán, está a punto de regresar. Por eso les hablé al principio. ¿Quieren ustedes saber lo que va a ser el siglo XXI? Pues bien, amigos míos, la información está aquí. Y hay muchos detalles de cómo va a ser el 21 y el 22 y el 23, hasta el siglo 30. Lo podemos saber, amigos míos. Quiero que vayan por un momento al capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Y ahí entonces nos habla de ese otro día de 1000 años que aún falta por cumplirse para que tenga efecto esa semana completa que Dios diseñó, que para Él son como 7 días. Para nosotros serían 7000 años, para Dios serían 7 días. Y como les dije, es fácil hacer la cuenta. Sumen ustedes los años desde la creación de Adán hasta la venida de Jesucristo, habían pasado aproximadamente 4000 años, o sea que vino en la mitad de la semana. Ahora sabemos que han pasado aproximadamente 2000 años desde que vino Jesucristo, entonces estamos al final de la semana. Entonces estamos a punto de comenzar el final, el último día de esa semana. Y veámoslo cómo lo describe aquí en el capítulo 20, el libro del Apocalipsis, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién fue el dragón? El que estaba en el jardín del Edén. Él fue el que le dijo a Adán y Eva, el que los convenció que siguieran el camino de él. Y durante esos 6000 años hemos estado bajo la influencia, engañados por él. Espero que empiecen a entender el cuadro que estoy tratando de pintarles, mis queridos amigos. Pero dice aquí que al cabo, entonces se le ata por 1000 años. O sea que está a punto de ocurrir esto si vamos a seguir el patrón de los 6 días que les estoy tratando de explicar, mis queridos amigos. Va a ser atado por 1000 años, se va quitado de en medio. La serpiente no va a estar más sobre la tierra. Y la tierra entera va a ser convertida con un jardín del Edén. Amigos míos, esto es fascinante. Espero que me entiendan esto. Es maravilloso poder ver eso desde ese punto de vista, porque aquí confirma la Biblia que va a haber 1000 años del reino de Cristo. Lo vamos a seguir viendo aquí, mientras el diablo es quitado del medio, que ha estado presente durante estos 6000 años, que son los 6 días que le fueron acordados al ser humano bajo la influencia del que él escogió como líder, porque dejó que la serpiente lo guiara hacia el error. Sigamos leyendo entonces. En el versículo 3 del capítulo 20 del Apocalipsis dice: lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Tal como engañó a Eva, ha seguido engañando al mundo entero desde entonces, por 6000 años. Pero ya no la va a engañar más cuando cumplan esta semana, amigos míos. Cuando llegue el sexto día, que Dios lo va a definir exactamente cuándo, el día y la hora no lo sabemos, pero debe estar muy cerca, porque la cuenta es fácil de hacer. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vean lo que dice al final del versículo 4. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El séptimo día, mis queridos amigos. Ahí están los 7 días que les traté de describir al principio. Reinaron con Cristo 1000 años. Nos dice Daniel que la majestad de todos los reinos va a ser dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y aquí dice que reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego al final dice, en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esto para Dios es un día. Ese es el día que está a punto de empezar, amigos míos, a punto de clarear sobre el horizonte del mundo, mis queridos amigos, y que tendrá lugar, según todas las indicaciones que he tratado de explicarles hoy, en el siglo XXI. Si son 1000 años, entonces podremos saber que habrá un tiempo de reinado de Cristo y de los santos durante los próximos 10 siglos. Y en el próximo programa estudiaremos algunos detalles sobre cuán hermoso va a ser eso y cómo va a ser el mundo entonces. Entonces podemos saber desde ahora cómo van a ser los próximos 10 siglos, mis queridos amigos. Los invito en el próximo programa y no se olviden de pedir el cassette que les ofrecí al principio.